En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Dice el diario El País que los parados de mayor edad se apuntan más a las oficinas de empleo de cada una de las regiones, pero se mueven menos que los jóvenes. Esto habría que ver si es exactamente así, porque en lo que se basa esta información es que en portales de empleo como InfoJob son los jóvenes los que más lo utilizan y los mayores menos, sin tener en cuenta que el 80% de las ofertas de empleo no se publican, no se difunden en lugares como InfoJob o portales de semejantes características, con lo cual a lo mejor los mayores se mueven más buscando esos contactos de antiguos compañeros, de familiares, de amigos, que en un momento determinado les puedan abrir la puerta a las ofertas de empleo que se consideran ocultas. Con lo cual, a veces, las conclusiones que extraemos forman parte de esos prejuicios en los que, según esta información, parece que los mayores nos movemos menos que los jóvenes, cuando sí coincidimos en otra de las conclusiones que extraen, y es que cada persona que está en situación de desempleo se mueve de manera diferente. Bienvenidos a Madrid Trabaja. Vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Lo bueno de tener compañeros jóvenes es que puede hacer un mini sondeo. ¿Qué credibilidad tiene que tengamos aquí a dos personas de los cientos de miles que hay en la Comunidad de Madrid? Poca, para qué nos vamos a engañar, pero así nos entretenemos un rato. Chema Moreno, tú si te quedases en paro, ¿irías a InfoJob, a las oficinas de empleo o cómo encauzarías tu búsqueda?
Pues buenas tardes, Javier Peña, lo primero. Y lo segundo, yo creo que acudiría a portales de empleo, páginas web en las que ofrecen, pues por ejemplo, de ayuntamientos y ese tipo de cosas que he aprendido aquí y que antes de llegar aquí no sabía que existían.
Justo te iba a decir, digo, esto lo has aprendido aquí, porque si te pregunto hace un año por esta época,
nada. No tenía conocimientos.
¿Pero irías a la oficina como demandante de empleo?
Sí, yo creo que sí.
Sí, vale. ¿Y Carlos Martín, tú?
Pues por pasos, lo primero, la oficina de empleo, garantía juvenil. Si además acumulas paro, pues también solicitarlo. Y luego, además de todo eso, pues lo que decía Chema, visitar portales que son públicos, que yo también los he conocido aquí, y por supuesto complementarlo con LinkedIn, InfoJobs y este tipo de plataformas.
Habéis olvidado los dos la red de contactos.
El networking.
Es bueno, que digámoslo en español, que para eso estamos en Madrid, capital de España. Y el networking, si estuviéramos en Londres, capital del Reino Unido, pues podríamos decir networking. Pero bueno, que sí, que sepáis que si vais a los portales de empleo, vuestra búsqueda es un poco limitada. Es un poco limitada porque accedéis al 20% de las ofertas de empleo. Yo diría que nuestra profesión al 5%. Pero bueno, en fin. Vamos a recordar, Carlos, las redes sociales.
Pues nos pueden seguir en Madrid Trabaja, en los perfiles de Facebook, LinkedIn y TikTok, y en Twitter
somos Madrid Trabaja OM.
Y aquí tenemos ofertas de empleo. También puede ser que consigáis un puesto de los que vamos comentando cada día. Por ejemplo, hoy hay una convocatoria de empleo público para un socorrista y un taquillero limpiador en el Ayuntamiento de Carabaña.
Ambas se desarrollarán por el procedimiento de concurso, requieren de estudios mínimos de la ESO y ofrecen un contrato a tiempo parcial durante la temporada de verano. Para el puesto de taquillero se tendrán en cuenta los méritos profesionales y otros de orden económico y social, y para el de socorrista, además, los méritos académicos. Podrás inscribirte hasta el 15 de junio.
Hay una oferta de trabajo para jardinero en Madrid.
Es una oferta gestionada por FAMACOCENFE y dirigida a personas con certificado de discapacidad de al menos el 33%, además de formación en jardinería, carnet de conducir y experiencia de al menos 6 meses. Trabajarán en el mantenimiento de jardines con un contrato temporal de lunes a viernes de 7 a 3 y los viernes de 7 a 1 por un salario acorde al convenio.
Hay trabajo para un técnico superior de prevención de riesgos laborales.
Trabajará en las funciones que determine la sucursal, realizando al menos 2 visitas a la semana a los clientes. Requieren que cuente con titulación como técnico en prevención de riesgos laborales, conocimientos del paquete Office, carnet de conducir y coche propio. Se valorará que tenga experiencia y le ofrecen un contrato indefinido a tiempo completo en horario de lunes a viernes de 8 a 3 por un salario anual de 23.000 euros.
Hay una bolsa de trabajo de profesor de cerámica en el Ayuntamiento de Majadahonda.
Los aspirantes deberán contar con titulación universitaria y el certificado de aptitud pedagógica o máster en formación de profesorado. El proceso de selección tendrá una fase de concurso en la que se tendrán en cuenta la experiencia profesional y la formación, y una de oposición en la que habrá un ejercicio tipo test de 50 preguntas sobre el temario. El plazo para inscribirse concluye el 21 de junio.
Y hay una oportunidad para higienista bucodental en Collado Villalba.
Deberá tener colegiación como higienista y se encargará de las funciones propias del puesto. Trabajará con un contrato indefinido a tiempo completo de 37 horas y media a la semana, 5 tardes y 2 mañanas, por la mañana en horario de 10 a 2 y por las tardes de 3 a 9 o de 3 y media a 9. El salario irá acorde al convenio.
Y terminamos con una oferta de empleo para mecánico de maquinaria en Países Bajos.
Sus funciones serán el mantenimiento de maquinaria, reparaciones, montaje y desmontaje, entre otras. Se requiere que tenga experiencia mínima de 2 años y nivel de inglés, alemán u holandés mínimo de B1. El contrato que ofrecen es de 4 meses, prorrogable a jornada completa, con los gastos de viajes, vivienda, agua y luz cubiertos y un salario según el convenio de los oficiales de primera.
Si te interesa alguna de estas ofertas de empleo porque cumples con los requisitos, visita la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado, Los de Madrid Trabaja. Si pinchas sobre él, encontrarás las ofertas de empleo de este 11 de junio. Es martes, así que vamos a sentarnos en la mesa de autónomas, que es lo que corresponde a este día. Enseguida estará con nosotros Miguel Muñoz, de M&M Consulting. Pero antes tenemos ya preparada a Gloria Alonso, de Empieza Consultora. Gloria, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis? Pues, Javier, encantada.
Y yo lo mismo. Te eché en falta en Alcobendas, no te dio tiempo, ¿no?
Ya, pues es que sabes que tenía formación esos días y bueno, pues luego me fue difícil organizarme, bueno. Pero ya sé que ha sido un exitazo y bueno, pues súper enhorabuena, vamos.
No, a mí yo era un mandado. Yo, estos son los organizadores, tanto del Ayuntamiento de Alcobendas como de Conduit, que organizaron todo el evento, que efectivamente pues salió muy bien, la verdad. Y lo claro. Pasamos muy entretenido, porque es verdad que luego además este tipo de eventos, además de que, oye, yo iba a trabajar, eso lo primero, pero también sirven para hacer, ya que hablábamos de los contactos, para ponernos cara muchas veces, personas que trabajamos en el mundo del empleo, del emprendimiento, que a lo mejor hemos hablado por teléfono o por LinkedIn y que no nos hemos puesto cara, ¿no? Y eso siempre viene bien.
Ya lo creo, sí, sin ninguna duda, es fantástico y aparte, bueno, es actualizar la red de contactos, ¿no? Que, claro. Que comentabas antes.
Claro. Bueno, hablando de lo de antes, tú ahora estás en otras cosas, pero durante mucho tiempo te has dedicado a la orientación laboral, con lo cual, ¿te suena primero el hecho de que las personas mayores utilicen más las oficinas de empleo pero según el titular del País se muevan menos que los jóvenes.
Bueno, ya sabes, lo de las estadísticas da una idea que a veces, bueno, puede deformar la realidad. Es posible que, no sé actualmente, porque como bien dices, ahora estoy un poco desconectada de esas tareas, pero sí que, bueno, hace unos años es verdad que las personas, bueno, que estaban más dentro de las tendencias digitales y de Internet se movían por otros canales y quienes tenían, bueno, pues esa brecha digital, pues acudían a la oficina de empleo. Pero yo que conozco directoras de oficina de empleo, a Belén García, por supuesto, vamos, es que lo primero, oficina de empleo, lo cual no quita que luego te muevas, bueno, pues a través de internet, de redes sociales, de portales de empleo, de asistir a eventos, a ferias, pero la oficina de empleo me parece que es el primer lugar al que hay que acudir. Sé cómo trabajan y sé la vocación que tiene la gente que está ahí y desde luego que lo recomiendo.
Bueno, como sé que una de las personas que es directora de oficina, que es amiga tuya, porque me lo ha dicho cuando tiene la es Amaya, le vamos a enviar un abrazo desde aquí.
Ayer fue su cumple, además, así que...
Pues, sí, pues sí, nada, sí. Pues felicidades, porque sé que de vez en cuando nos escucha, eso me dijo por lo menos.
Sí, me consta.
Bueno, dicho esto, ¿sabes qué pasa, Gloria? Que muchas veces los periodistas, que no tienen toda la información completa, extraen conclusiones, yo creo que un poco precipitadas. ¿Por qué los mayores se apuntan más que los jóvenes a las oficinas de empleo? En mi opinión, porque los mayores tienen derecho a prestación y mucho joven de 18 a 24 años, como todavía no ha tenido suficiente experiencia profesional, no tiene derecho a prestación, con lo cual a veces pues se ahorran el trámite de que yo estoy contigo, que debieran inscribirse, porque de hecho ayer hablamos de la presentación del plan de empleo joven y puede ser una oportunidad. Eso por un lado. Por otro lado, también es verdad que por la misma circunstancia los mayores pueden activar más su red de contactos porque tienen una trayectoria profesional y vital más larga. Y también un joven es difícil que tenga contactos. Lo tendrá entre sus familiares, pero no tiene contactos profesionales, por ejemplo, ¿no? Con lo cual, yo creo que utilizan, aparte de que sean más digitales y todo esto, pero utilizan las vías que cada uno, en función de sus circunstancias temporales, les permiten obtener un puesto de trabajo, ¿no te parece?
Pues coincido absolutamente, sí, creo que tienes razón. Y también, fíjate, yo creo que igual quienes somos mayores todavía le damos mucho más valor a la relación personal. Y cuando vas a la oficina de empleo y una orientadora o un orientador o un técnico o técnica de empleo te atiende, bueno, en algunos casos se establecen esos vínculos que hacen que sientas que, bueno, que tu caso es uno más, pero también es uno concreto, ¿no? Y bueno, siempre da esa tranquilidad, ¿no? Y recibes, bueno, pues información de primera mano, de tu sector, de las ofertas, de los cursos. Quiero decir que, bueno, yo creo que a lo mejor cuando tienes más años das más valor a toda esa información que te ofrecen, ¿no?
Claro. Completamente de acuerdo. Por cierto, que aunque hablamos cada día de la semana de un apartado distinto del mercado laboral, hay veces que por cuestiones de actualidad tenemos que ser diversos en los tratamientos, ¿no? Te digo esto porque, Gloria, el Consejo de Ministros ha aprobado la oferta de empleo público para policías y guardias civiles. Y lo quiero llevar un poco a tu terreno, que, entre otras muchas cosas, es la igualdad de género, ¿no?
Sí.
Y hay un movimiento bastante importante para propiciar la incorporación de la mujer a estos cuerpos de seguridad del Estado, ¿no? Y yo creo que es una buena noticia que se convoquen plazas y que, a ser posible, las mujeres se animen también a ser policías y guardias civiles, ¿no te parece?
Pues efectivamente, fíjate, hoy también estaba dando una formación y hablábamos de eso, ¿no? De cómo hay que ir eliminando esos estereotipos, esos roles, ¿no? Que identifican a mujeres u hombres con unas profesiones determinadas. El identificar a los hombres con la valentía, el arrojo, y a las mujeres más con que deben ser cuidadas o la sensibilidad, pues pesan mucho a la hora de elegir tu trabajo, ¿no? O tu vocación. Entonces, bueno, todo lo que sea ir eliminando esas etiquetas que lo único que hacen es constreñirnos, pues es una buenísima noticia. Y estoy segura que, no tengo datos y no sé si tú los tendrás, Javier, pero que cada vez el número de mujeres que se inscriba en estas oposiciones o exámenes, seguro que cada vez es mayor.
Yo no tengo datos concretos de porcentaje, pero sé que es así, porque como todos los años hablamos de esas convocatorias, porque además tienen una particularidad, y es que igual que otras ofertas de empleo público se aprueban ahora, pero a lo mejor las plazas tardan 1, 2 o hasta 3 años, pueden tardar en convocarse, las de la Policía Municipal, perdón, Policía Nacional y Guardia Civil se convocan este mismo año, con lo cual tenemos que escuchar, si te parece, a Pilar Alegría, que es la ministra portavoz del Gobierno, que anunciaba el número de plazas en cada uno de estos cuerpos.
Hoy aprobamos también una nueva oferta pública de empleos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional para este año 2024. Estamos hablando nada más y nada menos que 5.428 nuevas plazas, 2.707 para Policía Nacional y 2.721 para Guardia Civil. Para que ustedes conozcan toda la información con una perspectiva, desde el año 2018, este Gobierno ha ofertado un total de 33.743 plazas. Desde el año 2018, incluyendo esta convocatoria, estamos hablando de 33.743 nuevas plazas para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Bueno, y dicho esto, mañana lo abordaremos, porque mañana tenemos nuestra mesa de empleo público. ¿Tú sabes, Gloria, que mañana tienes una feria de empleo a las puertas de tu casa?
Pues es que lo acabo de leer en vuestras redes, así que voy a estar atentísima, de verdad que sí.
Pues vamos a ello, vamos a ello. Por tercer año consecutivo, la Junta Municipal de Retiro, junto a la Asociación de Educadores Las Alamedillas, va a organizar esa feria de empleo desde las 12 de la mañana hasta las 2 y media de la tarde en el pabellón de Cecilio Rodríguez del Parque del Retiro. Vamos a hablar con Javier Carlavilla, que es coordinador de programas de la Asociación Las Alamedillas. Javier, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Javier.
Bueno, pues lo primero que te tengo que decir, tocayo,
sí,
es que tenéis a Gloria ahí a un paso, así que otro año contad con ella.
La estaba escuchando, sí, ahora, o sea que el año que viene tenemos que intentar encontrar la manera de colaborar o de, bueno, de que pueda estar y darle un poco más de espacio, ¿no? A estas voces tan, tan importantes que tenemos en nuestra ciudad y en nuestra comunidad.
Claro, que es que además yo, si te digo algo, Gloria, el otro día lo dije y espero que no te dé vergüenza, pero yo he aprendido lo que sé de empleo gracias a Gloria y gracias a una compañera suya, Audit. Entonces, eso hay que compartirlo con los vecinos del Retiro, que se acerquen a la Feria de Empleo. Ya mañana no da tiempo, pero para la siguiente oportunidad. Bueno, ¿qué es lo que vais a montar mañana en el Retiro? Yo no sé si estáis cerca de la Feria del Libro o cómo
estamos, estamos justo al lado, con lo cual sí que ambiente siempre tenemos.
Sí, ¿no?
Y bueno, como comentabas, es el tercer año consecutivo que organizamos la feria para la Junta de Distrito, con su apoyo, con la iniciativa que la propia Junta de Distrito tiene al respecto, para movilizar pues las dos partes claves, ¿no?, para que la gente encuentre un empleo, ¿no?, que es su comunidad, su distrito, y las empresas que están buscando talento humano y que es un entorno inmejorable para que la gente pueda acercarse y poder hacer su candidatura directamente, porque las empresas están dispuestas a recogerlas, a dar información, a explicar bien los perfiles que están buscando, y creemos que es un muy buen entorno para encontrar empleo. Y de hecho, los resultados que posteriores a las ferias siempre son muy positivos en este ámbito de la contratación.
Claro. Bueno, Javier, tenéis 28 empresas, ¿verdad?
26 empresas.
Ah, 26.
Sí.
Bueno,
uh-huh.
¿Y de qué sectores, más o menos? Para
bueno, que... intentamos, claro, que sea lo más diversificado posible dentro de... que sabéis que nosotros trabajamos sobre todo con población en una situación de vulnerabilidad. Uh-huh. Muchas veces la vulnerabilidad viene asociada a no cualificación o a cualificación baja, por lo que nosotros intentamos que los sectores en los que las empresas tienen a bien venir, pues sean trabajos fundamentalmente de muchos tipos, dentro de la hostelería, dentro de la logística, dentro de la atención a la dependencia, a la discapacidad, empleos que sean posibles, ¿no? Que las personas tengan una perspectiva de éxito acudiendo aquí, ¿no? No tenía mucho sentido traer empresas que buscan perfiles excesivamente cualificados porque no es nuestro entorno diario, ¿no? De nuestro día a día. Entonces, bueno, sobre todo, fundamentalmente, sector hostelería, sector construcción, trabajo en dependencia, trabajo para personas con discapacidad y luego, pues, agrupaciones como ETTs o empresas de formación que acogen a todo tipo de perfiles, ¿no?
Claro.
Entonces facilita mucho que las personas puedan sentir que acudiendo a la feria es verdad que su candidatura pues puede ser oída y tenida muy en cuenta.
Claro. Luego, además, como Madrid es una ciudad abierta y los distritos de Madrid también lo son, el Retiro está muy céntrico, con lo cual
sí.
Seguro que va a ir muchísima gente de otros lugares, ¿verdad?
Sí,
que aprovechen
bueno,
la oportunidad que les brindáis.
De toda la comunidad autónoma, Javier, me ha estado llamando gente, se fletan minibuses a veces de
sí.
Pequeñas mancomunidades y tal, que entidades que están muy interesadas, que han venido, que han repetido los dos años anteriores y saben que hay resultados y que es un día muy bueno para encontrar un trabajo, es que es así,
claro.
Y la gente viene porque tenemos la suerte que las empresas que han contactado nuestras orientadoras, que en eso son dos fieras, pues son empresas fuertes, multinacionales, que tienen una bolsa de empleo importante, ¿no? Entonces, siempre existe el hueco, existe la posibilidad. Entonces, la gente lo sabe y viene
claro,
la avalancha.
Claro, y además es buen momento porque muchas empresas ahora necesitan reforzar
Exacto.
Sus plantillas por la época en la que nos encontramos, por no decir otras muchas, que tienen muchísimas dificultades, Javier, ahora para encontrar talento, con
sí,
lo cual les
sí.
Viene muy bien también a ellas estar presentes en un evento como el que organizáis cada año.
Sí, sí, sí. Mira, hasta la idea, Javier, el año pasado se hicieron alrededor de entre 2.000, no pudimos contarlas todas porque las empresas tampoco tienen la capacidad, ¿no?, de hacernos ese reporte después de lo que se forma, pero alrededor entre 2.500 y 3.000 candidaturas en total, ¿no?, de las personas del año pasado. Entonces, claro, entre esas 2.500, 3.000 candidaturas, las empresas se encuentran al perfil que están buscando, ¿no?, aunque solo sea por pura probabilidad, ¿no?
Claro, ¿no? Y además que es muy difícil también cuantificarlo porque muchas de las contrataciones se producen muy a posteriori, es decir, hay algunas que se llegan en los días siguientes, pero hay algunas que a lo mejor puede ser el mes siguiente o dos meses después, con lo cual,
exacto.
¿Cómo
sí,
vais a
sí,
contabilizar
escapa,
eso, verdad?
Sí, ahí se nos escapa un poco porque es imposible, ¿no? Las empresas son muy colaboradoras con la Junta y con nosotros en particular a nivel personal, y sí que nos intentan hacer un reporte lo más objetivo y significativo posible, pero es verdad que, como dices, hay veces que ellos necesitan a lo mejor las incorporaciones dentro de dos meses, entonces ya pues, ¿dónde quedó la feria de empleo, no?
Claro.
Entonces es normal, entonces ya pues, ¿dónde quedó la feria de empleo, no?
Claro.
Entonces es normal y no saben a lo mejor si realmente esa candidatura fue hecha en la feria, pero
claro.
Bueno, nuestra misión no es tanto esa, sino realmente apoyar y dotar a la gente de la oportunidad de encontrar un trabajo, que a eso nos dedicamos desde la Junta de Distrito y desde Alamedillas en particular.
Bueno, pues Creo saber la respuesta, pero te lo tengo que preguntar porque aquí nos gusta ser prácticos, ¿no? Y prácticos para la gente que nos oye. No es necesario inscribirse previamente en ningún lado, o sea, simplemente que vayan allí y ya está, ¿no?
Sí, a partir de las 12 se abren las puertas porque es verdad que el primer tramo horario, al ser un proyecto de la Junta de Distrito y de Servicios Sociales en particular, sí que este año se ha hecho una pequeña división de que primero se atiende un poco a las entidades y a las personas que están en una situación de vulnerabilidad, sí, y después a partir de las 12 se abren las puertas para todas las personas que quieran acudir, pues tengan la oportunidad también de realizar su candidatura.
Correcto, entonces ya me cuadra más este horario de 12 a 2 y medio.
Claro, por eso el 12 a 2 es por eso es abierto a toda la Comunidad de Madrid y a todo Madrid.
Genial.
Y las tres primeras horas están un poco más reservadas a entidades del tercer sector, típicas orientadoras, orientadores que vienen con su grupo de personas que están buscando empleo, y entonces vienen con sus 10, 12, 15 personas con las que trabajan y allí ellas pues pueden hacer su candidatura, ¿no? Darles un poco de esa prioridad, ¿no? Que nos dé ese matiz de servicios sociales. Y es la voluntad, o sea, es una iniciativa que parte desde los propios servicios sociales de retiro y de la jefatura de departamento, ¿no? Que había que demostrar un poco y dejar por sentado que esto era un proyecto, sobre todo para personas en una situación de vulnerabilidad, ¿no? Y entonces le hemos querido dar ese matiz este año un poco más relevante.
Bueno, Gloria, has visto que más cerca imposible.
Bueno, y más cerca imposible, y no prometo nada, pero bueno, que me encantaría pasarme. Y lo que sí quería comentaros a los dos, Javieres, es que tuve la oportunidad de impartir una sesión de orientación en la oficina, porque María Gallo sí, vino con un grupo de personas con las que estáis trabajando, estabais en aquel momento, y sí, me propuso eso, participar y que hiciéramos
claro,
una sesión.
Sí, sé que tenemos muy fichada, Gloria. Tenemos súper fichada. Entonces,
pues nada,
siempre que haya oportunidad, pues vamos a tirar de ti también para eso.
Bueno, yo ya lo sabéis, que encantada. Un abrazo enorme, Javier, y otro beso grande para María. Y muchísima suerte mañana,
digo,
que será un exitazo.
Seguro
gracias.
Que sí, seguro que lo va a ser porque las dos ediciones anteriores lo fue y esta, pues por supuesto que también ya decimos que además es que está en un lugar muy céntrico al que te puedes acercar, nos escuches desde donde nos escuches en la Comunidad de Madrid, porque casi todo confluye al final en Retiro, la Puerta del Sol, todo este tipo de lugares muy céntricos. Javier Tocayo, un placer y hasta
igual,
la próxima.
Muchísimas gracias por darnos este ratito.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Por un trabajo seguro y saludable. Todos los lunes con Javier Peña en Madrid Trabaja. Contamos con el asesoramiento del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
El único museo Picasso del mundo situado en un destino rural y rodeado de murallas medievales en Buitrago del Lozoya. La rica gastronomía tradicional de Patones de Arriba, un pueblo de cuento. El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Marcamos noche.
Seleccionamos 50% de nacional y 50% de internacional.
Así suena la radio de noche, de lunes a jueves y domingos en las madrugadas.
Onda Madrid Todo Música con Pedro García de Val.
Onda Madrid Todo Música.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Bueno, Gloria, hoy sabes que tenemos una entrevista a final del programa, yo creo que interesante, porque yo creo que ENISA es un organismo al que acuden muchas empresas innovadoras para que puedan tener algo de dinerito para empezar, y vamos a hablar con su nuevo responsable, así que vamos con el orden hoy un poco cambiado, Gloria.
Bueno, genial, pero de verdad yo estoy encantada de todo lo que estoy escuchando cada día, me lo paso mejor, de verdad.
Bueno, pues yo me alegro porque el primer paso es que nosotros nos lo pasemos bien. A raíz de que nosotros nos lo pasemos bien, hay posibilidades de que el oyente se lo pase también bien. Si nosotros nos aburrimos, entonces ya sí que no hay ninguna posibilidad, Gloria.
Mala cosa.
Sí, sí, sí. Y el que también participa, se divierte, es muy risueño en el programa, es Miguel Muñoz de M&M Consulting, que ya está con nosotros. Miguel, ¿qué tal?
Hola, Javier. Buenas tardes, Gloria. Bien, estamos bien.
Bien, ¿no?
Momento bien. Sí, bien, contentos, felices. Como dicen los jóvenes, a tope de power.
Bueno, yo no sé si eso es muy de joven. Esto ya lo tendría que consultar yo aquí con Carlos, que lo tengo al lado, y con Chema, a ver si eso no es un poco boomer ya. Yo creo.
Sí, es boomer ya. Sí.
Sí, ¿no?
Yo creo que sí.
Y eso
ahí
no.
Anda un poco en transición,
espera,
¿no?
Espera.
En transición. No es lo último, pero bueno, es de lo más moderno que podemos disfrutar de nuestra quinta.
Que vamos a ver si pasas el examen, Carlos.
Está a medio camino, Miguel. A medio camino entre lo boomer y lo más millennial.
O sea, fíjate, entre boomer y millennial. O sea, no llegas a generación Z ni por asomo.
No, con eso ya contaba, Con eso ya contaba yo.
Bueno, pues que sepas que como vienes contento, y ¿sí? puesto que participas en el programa, y además de manera desinteresada, tengo que decir, te vas a ir calentito hoy. Te tenemos preparado unos contenidos para que te vayas calentito hoy. Ya verás.
Bueno, vamos a ver.
Bueno, pero no es el siguiente.
No, vale. El siguiente tiene buena pinta.
El siguiente es nuestras cooperativas, que ya sabéis que dedicamos un espacio a conocerlas un poquito más y a conocer sobre todo esta fórmula de economía social, porque no solamente hablamos de cooperativas, sino también de sociedades laborales. Y hoy hablamos con Alvar Zalmeta, que es socio de la cooperativa Mayú, sociedad cooperativa. Alvar, muy buenas, ¿qué tal?
Buenas tardes. Yo bien, gracias.
Encantado de saludarte. Oye, también estáis muy céntricos, ¿eh?
Sí, bueno, nosotros estamos en un local que compartimos diferentes cooperativas, ¿no? Asociaciones, iniciativas, aquí en el centro de Madrid, Antón Martín, un local cooperativo que se llama La Traviesa.
Ah, genial. Entonces allí, además, tendréis incluso a algún que otro cliente, ¿no? Me imagino. O a varios.
Sí, bueno, tenemos, lo que hacemos es economía circular, es decir, utilizar los recursos más cercanos y retroalimentarnos, claro. Apoyarnos mutuamente, claro. Porque es uno de los principios cooperativos.
Claro, porque vosotros, os dedicáis a muchas cosas, asesorar fundamentalmente a entidades cooperativas, asociaciones, fundaciones, autónomos, en materia legal, laboral, fiscal, contabilidad, protección de datos, o sea, un servicio completamente integral, ¿no?
Bueno, es lo que pretendemos y esperamos poder ofrecer. Sí, somos una asesoría fiscal, contable, laboral, ilegal para la economía y la economía social en el tercer sector. Entonces, nosotros apostamos por trabajar con cooperativas, apostamos por trabajar con entidades sin ánimo de lucro y también trabajar con autónomos y autónomas.
Sí, ¿Y hablas en futuro? Procedemos. Porque estáis dando los primeros pasos.
No, ya llevamos un largo recorrido. Lo que pasa es que somos una cooperativa pequeñita y sin ganas de crecer. Apostamos más por un concepto de cooperativa como muy primigenio, muy inicial de las cooperativas, con una igualdad absoluta entre todos los que estamos en ella, es decir, que cobramos exactamente lo mismo independientemente de los títulos, cargos y funciones, y funcionamos de una forma, justamente buscamos el pequeño número para que la participación sea fácil y que sí que funcionamos con reuniones, asambleas, donde todos los socios y socias tomamos todas las decisiones sobre nuestras condiciones de trabajo, sobre lo que hacemos y sobre nuestros clientes. Intentamos hacer también inteligencia colectiva, encontrando soluciones integrales para las necesidades de cooperativas, asociaciones.
¿Cuántos socios sois en la actualidad?
Somos 6.
6, vale. Bueno, pues...
con paridad, 3-3.
Ah, sí, muy bien. Pues eso está muy bien, y que la toma de decisiones, el rango salarial y todo sea uniforme. Y esto de no crecer, no sé si se puede mantener durante mucho tiempo, porque claro, al final un sector como el vuestro, como tantos otros, funciona por el boca a oreja, ¿no? Y entonces me imagino que claro, que esto, según avance el tiempo, pues irá a más.
Sí, bueno, no es que no queramos crecer. Lo queremos hacer de una forma lenta, en el sentido que le damos mucha más importancia a que nos encontramos todos y todas a gusto, en un equipo, en un ambiente y un equipo de trabajo cohesionado, sin tensiones o dedicándole tiempo a resolver esas tensiones. Entonces, bueno, pues es una apuesta deliberada. Hemos visto a nuestro alrededor muchos proyectos crecer a velocidad increíble y luego disolverse o implosionar también con bastante rapidez.
Claro.
Escarmentados con los ejemplos de los demás, bueno, preferimos ir despacito porque vamos lejos.
Hombre, es que poner de acuerdo a... No poner de acuerdo, porque no tiene por qué haber unanimidad, pero sí que haya una fórmula de trabajo en el que se acepte pues que en un momento determinado te quedes en minoría, ¿no?, ante la adopción de una medida concreta, ¿no? Esto termina desgastando muchas veces, ¿no?
Sí, bueno, termina, sobre todo significa que hay una apuesta colectiva por dedicarle al trabajo un tiempo al trabajo reproductivo. Establecemos una diferencia entre trabajo productivo y trabajo reproductivo. En el productivo es, bueno, ingresos, trabajo que hacemos para terceros, los clientes, las clientes, y el trabajo reproductivo es el que dedicamos a la construcción colectiva. Entonces, por ejemplo, compartir local con otras entidades pues significa tiempo de trabajo, de reuniones, de organización, de tiempo dedicado a la gestión de ese espacio.
Claro.
Y también pues a la organización, gestión y organización de la cooperativa. Una de las grandes ventajas de las cooperativas es que suprimen teóricamente la idea del gestor, del administrador, del empresario, del que organiza el trabajo y organiza las tareas.
Uh-huh.
Entonces eso significa, es muy gratificante porque tú intervienes directamente en tus condiciones de trabajo y determinas tus horarios, que nos da libertad de horarios, nos da libertad y capacidad de escoger muchas cosas, pero al mismo tiempo es también compartir una carga que es la organización y la tensión que significa estar pendiente del conjunto, no solo de tu tarea y de tu área concreta.
Claro.
Entonces, bueno, tiene sus ventajas, para que vamos a contarlo, pero también una forma no vender esto como si fuese una utopía maravillosa, no, con todo perfecto, sino pues con las realidades y que eso significa que hay un compromiso colectivo para participar de ese tiempo reproductivo, bueno, y que se tiene que repartir también. Entonces, bueno, estamos siempre haciendo equilibrismo entre no dedicarle demasiado tiempo a las reuniones y al trabajo interno, por así decirlo, y al mismo tiempo pues intentar, bueno, crecer económicamente.
Bueno,
por eso vamos despacito.
Bueno, pues despacito y con buena letra, que decían cuando éramos pequeños, y que yo creo que es verdad, que yo creo que cuando las cosas se van cociendo a fuego lento, pues siempre el resultado es mucho mayor. Mayú Sociedad Cooperativa, Alvar Zalmeta, un placer haber compartido este rato de charla y mucho éxito en vuestra iniciativa.
Muchas gracias a vosotros y a vosotras por este programa y por pensar en la economía social y en las cooperativas.
Pues vamos a... Las cosas del directo y de no ver la luz roja, que estoy mayor, que ya os lo dije ayer, que estoy mayor, y María Díaz, que es amiga mía desde hace muchos años, también lo sabe, que estoy mayor. María, muy buenas tardes.
Yo soy mayor que tú todavía, yo ya era mayor cuando tú naciste.
Sí, hombre.
Hombre, te lo digo yo, ¿no?
Yo nací ya mayor. Mira, Miguel se ríe por los bajines.
No.
El jovenzuelo.
Yo no estoy de acuerdo con que hay gente que ha nacido con 40 años, no estoy de acuerdo, creo que todos, además creo que tú, yo mira, creo que con la madre que has tenido una infancia maravillosa.
Eso sí.
Y eso forma parte de nuestra vida y no podemos renunciar a ello. O sea, que sí, hemos sido felices de niños y luego ya de mayores, pues nos habremos buscado la vida.
Ya, sí. Lo que pasa es que a mí me decían viejo ya cuando tenía 10 años. También es verdad, porque dentro de que la infancia ha sido maravillosa, ahora que está tan de moda todo el tema del bullying y de todas estas cosas, muchos lo sufrimos antes de saber que eso era algo.
Ya, más ya, allá eso de... es verdad. Y esa es la desgracia, que todavía no se ha arreglado. También es verdad que yo, desde que te conozco, me has parecido una de las personas más inteligentes que he tenido en mi vida.
Ay,
y más hermosas y más buenas personas.
Muchas gracias.
Así que me puedo felicitar de tenerte en mi vida y no me cabe otra.
Bueno, yo me dejas sin palabras.
Pues es la verdad.
Y yo, vamos, es que también opino exactamente lo mismo de ti. Perdona, vamos. Y con una intuición que tienes, impresionante.
Intuición sí tengo, eso sí, te lo voy a reconocer.
Pero esa es parte de la inteligencia también, María.
Bueno, pues a lo mejor lo es, no lo
que
sé.
Que sí, que sí.
Es lo que hay.
Pero bueno, vamos a dejar de echarnos flores, que hemos venido.
Flores y tal. me encantaba una cosa que decías ahora, de que despacito y con buena letra, porque yo, que hace ya semanas que quería hablar de esa persona y se me ha ido pasando, pues bueno, pues porque un día no pude estar y porque el otro las circunstancias cambiaron, pero hace un tiempo que yo anuncié que quería hablar de vez en cuando de nombres propios.
Sí, sí.
Y al hilo de esto, y despacito y con buena letra, yo quería hablar de Telmo Irureta, que es un actor maravilloso. Algunos le recordarán porque ha tenido el premio Goya al actor revelación este último año, y no ha sido porque va en una silla de ruedas ni porque tiene una parálisis cerebral, sino porque si lo hubieran visto en el teatro, que ha estado hasta la semana pasada en el Fernán Gómez, para que vean que yo no quiero vender teatro, porque lo quiero, pero que no estoy hablando de una función a la que se puede ir ya. Esa luz con la que sale este ser maravilloso, que ya lo tengo por amigo, al que adoro, que tiene una cabeza que le va al 1000%, aunque el cuerpo no le responda, eso es una maravilla. Y cuando luego nos quejamos de las cosas, que cuando nos equivocamos con una persona que a mí me ha llegado a decir, y lo dice con humor, yo no tengo la vida que quiero, tengo la que me ha tocado. Alguien que de cuello para abajo está paralizado y que sin embargo las neuronas le hacen vivir, tener sentido del humor, sobrevivir, y a mí me parece que es un ejemplo de vida que creo que no puedo dejar pasar. Y como ha sido una suerte que cayera en mi vida, es que tengo que presumir de que lo tengo en mi vida. Y me gustaría que todo el mundo, cuando viera el nombre de Telmo Irureta, se tirara a verlo en lo que hiciera. Tiene un monólogo de humor riéndose de que está condenado a una silla de ruedas.
Uh-huh.
Y él me contó una cosa maravillosa y me dijo, yo no sueño con caminar, que eso ya lo he desechado. Él lo que sueña básicamente es con haber podido mover la parte de arriba de su cuerpo, no depender de nadie en ese sentido, ¿no?
Claro.
Y es maravilloso. O sea, cuando alguien entiende que la vida le ha tocado así y que hay que vivirla así, a mí me parece que es una maravilla y que se merece cuando menos unos minutos en la radio para decir, mira, chapo.
Bueno, le leí, creo que fue una entrevista en El País.
En una contraportada que hicimos en El País, sí.
Sí, que venía con sentido del humor
a raudales.
A quejarse de que no miraban más allá de su físico, ¿no?
Sí.
Muchas mujeres, sí, y muchas personas, sí, ¿no?
Que bueno, muchos hombres, porque él se ha reconocido un gay reconocido.
Correcto.
Pero es verdad que decía que yo genero, dice, fíjate que si genero pena no me da tanto problema porque por lo menos genero una emoción, ¿no? Pero cuando genero miedo, de miedo porque la gente considera que no es capaz de relacionarse conmigo y tal, me da mucha cosa. Y hubo una cosa que no salió en el periódico y que la voy a contar aquí. Hubo un momento en que yo le hablé de la fama, ¿no? Y le dije, oye, porque tú a la hora de ligar, por ejemplo, tener un Goya, me dijo, sí, es verdad que una cosa es ser minusválido, parapléjico, y otra cosa es ser parapléjico con un Goya. Y esto no lo reflejó el periódico y me parece que reconoció... Pero que es verdad que a veces esta manera de decir, pues mira, es que yo con un Goya he podido ligar más y tal.
Claro, claro, claro.
Pero es verdad como él se reía de su propia condición, aunque yo creo que, y me da la sensación, y lo he hablado con él, pero nunca me lo ha reconocido, que lo llora por dentro.
Ya, sí, sí. Pues a mí me parece, llegué a esa conclusión, como lector, que lo planteaba desde el punto de vista del humor, pero sí que notaba en el trasfondo un pelín de amargura, ¿no?
Como una defensa,
sí.
Como una defensa, pero algo que me dice a mí, oye, me ha tocado esto, no me voy a amargar con lo que me ha tocado, y es fantástico.
Claro.
Y entonces, fíjate, un tipo que además eso, que trabaja, que es un autónomo, que
claro,
trabaja con lo que, bueno, aparte que tenga una ayuda del gobierno vasco, que ahí también de verdad son impecables, pero que trabaja, que gana lo que trabaja y que intenta generarse trabajo y que está ahí.
Claro.
Un tipo que sobre el papel lo tendría muy difícil y es un campeón. Y si lo conociera todo el mundo, es que es maravilloso.
Pues nada, pues ahí tu comentario, María. Un placer, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Vamos a hablar de Lenisa, por si luego
pues
quieres
venga,
quedarte
adelante,
escuchando.
Que
un abrazo.
Que hablar. Venga, un besito.
Un beso.
Hasta luego.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com. Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid. En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Y en un programa que los martes dedicamos a autónomos, a pymes, tenemos que hablar de entidades públicas como Enisa, porque te pueden ayudar sobre todo en determinados proyectos. Y tenemos a su CEO, que además yo creo que lleva poco tiempo. Borja Cabezón, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Pues encantado de
ser. Bien.
Sí, sí, perfectamente. Alto y claro,
claro,
como dicen.
Alto y claro.
Borja, llevas poco tiempo en Enisa, ¿no?
Cuatro meses. A finales de enero me nombraron consejero delegado y cuatro meses muy intensos, de muchas experiencias, de conocer gente interesantísima y proyectos muy, muy, muy buenos en este país.
Claro, porque por vuestra mesa, por tu mesa en concreto, pero la de tus compañeros, pasa lo más innovador de que tenemos en España, ¿no?
Eso es. Somos la Empresa Nacional de Innovación y aquellas personas que tienen ganas de emprender, que tienen ideas y que las quieren llevar a cabo, tienen en Enisa un fiel aliado y un fiel amigo para poder llevarlo a cabo. Uh-huh. Tenemos préstamos participativos, que es la herramienta con la que hemos trabajado siempre. A lo largo de los 42 años que tiene Enisa como empresa, pues hemos concedido más de 8.600 préstamos y a unas 7.500 empresas por un importe total que supera los 1.330 millones de euros.
Jolines.
No es menor.
No, desde luego está muy bien porque al final luego todo eso es el primer paso para que se multiplique. O sea, esa cantidad después, hombre, habrá como siempre un índice, entre comillas, de fracaso, pero, uh-huh, pero la mayor parte, como estudiáis muy detalladamente los proyectos, acaban en éxito y acaban multiplicando esa inversión y ese crédito participativo que ofrecéis en mucho dinero, ¿no? Para la economía española, vamos.
Eso te iba a decir, justo, para la economía española, además de transformar el tejido productivo de este país, el tejido económico, y pues bueno, afianzar también a España como uno de los países con más capacidad para atraer inversión y para últimamente atraer a los innovadores emprendedores, uh-huh, emprendedoras de este país y de fuera del país.
Bueno, siempre se os identifica, aquí tenemos también los jueves un espacio que dedicamos al mundo de las startups y muchas de ellas siempre nos cuentan, pues tuvimos un crédito de Enisa y tal, que nos permitió empezar, pero no solamente apoyáis startups, por ejemplo tenéis líneas para el mundo audiovisual, las industrias culturales, creativas, que oye, esto también es
claro,
un mundo que necesita mucho apoyo, ¿no? Porque muchas
por
veces
supuesto,
es supuesto incomprendido por la iniciativa privada.
Sí, quiero que quede claro, gracias por esta apreciación y el matiz que haces, pero es verdad porque Enisa no solo apoya a las startups, sino también apoya a las pymes españolas. Y tenemos varias líneas de financiación, como la que indicas, ¿no? De la línea cultural, la línea de gaming, también, pero por supuesto tenemos una línea que apoya a las mujeres emprendedoras, a los jóvenes, a los emprendedores que están empezando, a las empresas que se quieren consolidar, que están creciendo. O sea, la línea de financiación de NISA es una, como decía al principio, que podía sonar más a eslogan, sí. pero es verdad que NISA, yo puedo decir, yo he sido emprendedor dos veces, entonces te puedo decir que la línea de NISA, la línea de financiación de NISA es muy útil para un emprendedor. Ten en cuenta que nosotros con nuestras líneas de financiación, con nuestros préstamos participativos, no pedimos avales, no pedimos garantías. Cuando pides un préstamo participativo en NISA, no figura en el CIRBE. Nuestro periodo de amortización y nuestro periodo de carencia es bastante atractivo para el mundo del ecosistema emprendedor. Por lo tanto, hacen del préstamo NISA algo que yo creo que hay que tener muy en cuenta y nosotros estaremos encantados de estudiar el proyecto de los oyentes que nos están escuchando, porque por una llamada, por un correo electrónico, el sueño de uno puede cambiar.
Y además lo gestionáis vosotros de manera directa. Lo digo porque, como hay otras líneas, por ejemplo, del ICO, que muchas veces hay que ir a tu entidad bancaria y que actúe un poco de mediadora entre tu proyecto y el ICO, en este caso no. En este caso
no, se dirigen a... tiene un equipo analista, por cierto, un equipo muy reputado, con muchísimos años en el sector, con muchísima experiencia, con mucha trayectoria y que tiene la capacidad para evaluar los proyectos y tener una relación, que es una de las cuestiones también que nos diferencia, una relación directa con aquellos emprendedores y emprendedoras que quieran saber qué es lo mejor para su proyecto, qué financiación pueden pedir, hasta dónde pueden llegar. Y también te quería comentar una cosa, no solo financiamos, sino que refinanciamos. Nosotros, una cosa que también me gusta decir es que no hay que tener miedo al fracaso, porque en este país es verdad que la cultura predominante, hasta hace poco tiempo, era que si fracasabas ya no podías volver a intentarlo, en contraposición con las culturas anglosajonas, donde te permiten fracasar y acertar, fracasar y tener éxito muchas veces en tu vida, ¿no? En la trayectoria de una persona. Pues yo quiero que esa filosofía también arraiga en el ecosistema emprendedor español. Y en ISA tiene la capacidad para poder acompañarte y refinanciar si las cosas no te salen tal y como tenías escritas. Nosotros no nos cerramos en banda. Por supuesto, queremos que las cosas salgan bien, pero ayudamos en todo lo que es posible para que estas cosas salgan bien.
A veces reorientar el propio negocio, me imagino, ¿no? Esto,
bueno, de alguna u otra manera.
En el mundo de las startups lo llaman pivotar, pero como no solamente os dedicáis al mundo de las startups, digamos para el resto de pymes, reorientar la actividad, porque a lo mejor ha empezado de una manera y con un público y con la experiencia compruebas que a lo mejor te tienes que dirigir a otra población.
Eso es. Nosotros la apuesta, y como te decía, ya no es la carga filosófica de saber que puedes emprender y que puedes tropezar y vuelves a emprender y no pasa nada si las ganas, el trabajo es lo que te mueve. Pero además hay datos importantes, ¿no? Me había apuntado aquí un dato interesante que me gustaría que también quedara reflejado en esta conversación, es que la actividad emprendedora reciente, según el último informe GEM, encadena 3 años de crecimiento y el emprendimiento potencial experimenta a día de hoy un aumento, te diría, sin precedentes. Claro. En el año 2023, durante el año 2023, el 13,5% de la población adulta española estaba inmersa en el arranque y consolidación de una iniciativa emprendedora.
Fíjate.
Y esto, ya, claro, es que, claro, al final cuando lo ves, claro, por eso te lo quería decir.
Representa, en la conversación, ¿no? Representa, Borja, que han cambiado mucho las cosas, ¿no?
Las cosas,
porque yo soy un boomer que en los 80 los estudios decían que 9 de cada 10 jóvenes lo que querían era ser funcionarios, ¿no?
Uh-huh. Claro, por eso quería dar el dato, que van cambiando las cosas, igual que, pues te diré, España, no tengo ningún problema en decirlo, España se está convirtiendo en uno de los países más ideales para poder invertir y para poder emprender, ya no solo por su seguridad física, su seguridad jurídica, su gastronomía, su cultura, sino también por el tratamiento que tenemos con los emprendedores y emprendedoras. Y fiel reflejo de ello es la ley de startups, que tiene casi un año y pico de vida y que es una ley pionera, ya no solo por la bonificación fiscal para los emprendedores y emprendedoras, sino por todas las cuestiones que cuidan con sensibilidad aquella iniciativa que uno quiera emprender en este país. Y lo hace diferencial, lo hace pionero en Europa. Y creo que es una cuestión para celebrar y también para remarcar.
Permíteme, Borja, porque tengo a dos colaboradores que seguro que tienen comentarios o preguntas que hacerte.
Estupendo.
Miguel, empezamos por ti. Aprovecha que tenemos aquí a Borja para que nos ilustre en aquello que tengas dudas.
Buenas tardes, Borja. Es un placer hablar contigo.
Igualmente.
Quería saber si ENISA sigue teniendo, creo que sí, ¿no?, las competencias para... Porque, claro, para acceder a ENISA cuando ya tenemos un proyecto, si soy ENISA sigue determinando cuándo un proyecto o una empresa es considerada como startup, que es un concepto que es un poquito ambiguo y que gente que tiene muchas ideas en la cabeza al final no sabe si esa idea va a ser una startup y, por lo tanto, puede acceder a estas ayudas o estos préstamos que hacéis.
La iniciativa en este aspecto, por supuesto, sigue estando en ENISA. Tenemos la capacidad para poder, como dices tú, ya no solo denominar si tu proyecto es un proyecto de startup o no, sino si tu proyecto es innovador o no es innovador. Estoy de acuerdo contigo que el concepto innovador es todo un manual de instrucciones muy, muy flexible, muy laxo, muy etéreo, pero yo creo que lo más relevante es que te pases un día por ENISA. Hablas con el equipo de analistas y vemos cuál es el proyecto. Pero quiero dejar claro que ENISA tiene la clara vocación de financiar los proyectos que tienen el ecosistema emprendedor y el ecosistema de pymes de este país.
Por cierto, que la semana pasada en el South Summit hubieron voces de personas que creen que hay que reformar la ley, que se ha quedado un poco restrictiva en la definición de startup. ¿Qué opinas?
Bueno, creo que más que restrictiva, yo lo que creo es que como el propio nombre o concepto de startup o de innovación tiene, va en clarísimo cambio constante, ¿no? Uh-huh. Al final, esto es una cuestión de tener la capacidad de saber evolucionar con el tiempo, con las formas, con la gente, con los proyectos, y en ese sentido no tengo ninguna duda de que, como hemos hecho con nuestra propia ley de startups, que como decía antes, es pionera en Europa, pues sabremos hacerlo y adecuarnos a las demandas de las diferentes empresas o el ecosistema emprendedor. Pero también hay que tener claro una cosa, porque al final solemos tener la capacidad siempre de hacer categoría algo que puede ser anecdótico. No me circunscribo a ninguna cuestión concreta, ¿no?, ni a ninguna declaración concreta, pero que también en ese sentido seamos conscientes de que tenemos que sentir realmente una reivindicación generalizada y contundente, sólida del ecosistema emprendedor de este país, ¿no?
Borja,
creo que en este caso el gobierno ha tenido la capacidad y ha demostrado la sensibilidad para llevarlo a cabo con la ley de startups.
Es que vamos ya un poquito mal de tiempo y quisiera que Gloria también tuviera el tiempo de preguntarte o comentar contigo lo que considere.
Adelante.
Gloria.
Sí, me parece súper interesante y estaba mirando en la página y quería que me confirmaras, Borja, que efectivamente un proyecto no tiene por qué ser proyecto de inicio. Es decir, es algo en lo que ya puedes estar trabajando, pero que necesitas...
La consolidación, ¿no?, que hemos hablado tantas veces.
La,
¿no?,
consolidación de la que hablaba antes, ¿no? Y la consolidación, el crecimiento, por supuesto, que ENISA también es aliado en ese aspecto. Y me alegro, Gloria, que me lo preguntes porque lo quiero recalcar. ENISA tiene la vocación de ayudar desde el inicio de tu proyecto, desde el inicio de tu idea, pero también tiene la clara vocación de ayudarte en la consolidación y en el crecimiento de tu empresa y de tu idea empresarial.
Y por cierto, que también lo has mencionado antes, Borja, pero me parece muy interesante el hecho de que tengáis una línea expresamente para emprendedoras, dado que todavía las mujeres lideran menos proyectos innovadores que los hombres, y que no sea por falta de ayudas, ¿no?
Eso es, claro que sí, sí. Esa es la vocación de ENISA, ¿no? Yo creo que ENISA tiene un recorrido de 42 años, ha tenido todo tipo de gobiernos de este país. No es una cuestión de eso, es una cuestión de la vocación que tiene, del ADN que tiene ENISA como, como vehículo, como vitamina para poder financiar aquellos proyectos empresariales que tiene el ecosistema emprendedor. Y además, también, que no se me olvide, ENISA desde hace un año tiene la encomienda del Gobierno de España de certificar a aquellas empresas que son emergentes e innovadoras en este país.
Bueno, Borja Cabezón, nuevo CEO de NISA desde hace 4 meses. Borja, te tienes que venir un día aquí al estudio en directo y que charlemos
Perfecto.
Más tranquilamente. Muchísimas gracias por habernos atendido. Un abrazo.
Ustedes, gracias.
Gloria, Miguel, que ya se nos ha echado el tiempo encima. Sabía yo que, como no hemos podido programar antes la entrevista, que esto iba a pasar. Pero bueno, será en otro momento cuando tengamos más disponibilidad. Un placer, Gloria.
Chao, un abrazo.
Un abrazo, Miguel.
Otro para vosotros.
Y ahora nada, ya tenemos aquí a los compañeros de los servicios informativos preparados, porque si escuchas Onda Madrid, sabes lo que está ocurriendo aquí en nuestra comunidad, en el resto de España y en el resto del mundo. ¿Qué quieres saber del mercado laboral? Escucha Madrid Trabaja todos los días de 3 a 4. Mañana, por ejemplo, con empleo público, las OPOs de Guardia Civil y Policía Nacional. Esta mañana.